Quisiera pedirles que abran sus Biblias en la Epístola de Santiago para continuar con nuestra serie de estudios en esta epístola. Nos habíamos quedado en la sección que va desde el versículo 13 al 18. Vamos a leer esa porción de la palabra, Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. La sabiduría terrenal versus la sabiduría celestial. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Pero donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Los padres siempre anhelan saber de antemano a qué se dedicarán sus hijos cuando crezcan. Se cuenta la historia de que en cierto lugar los padres colocan en una mesa una botella de vino, un paquete de dinero y una Biblia. Y se colocan detrás de una puerta para ver lo que el bebé hace cuando camina hacia la mesa. Si toma el vino, es porque va a ser un individuo orientado al placer. Si toma el dinero es porque va a ser un hombre de negocios. Y si toma la Biblia es porque posiblemente será un pastor. Una pareja, poniendo a prueba a su niño, le coloca estas cosas y lo que el niño hizo fue dirigirse a la mesa, tomar el dinero y meterlo en su bolsillo, coger la Biblia y colocarla bajo un brazo y agarrar la botella con el otro. Cuando el papá entonces lo vio, dijo: "Oh, no. Va a ser político". Ese niño lo quería todo, con su astucia. Y hay una relación entre la caricatura y la realidad. La tentación del político es ser una persona que procura caerle bien a todo el mundo, aunque para hacerlo tenga que sacrificar algunas convicciones. Usan una especie de sabiduría, entre comillas, para tratar de llevarse bien con todos. Es una astucia y una sabiduría por medio de la cual las personas persiguen sus propios intereses a costa de otros y justifican sus acciones con un manto de rectitud y moralidad. Gracias al Señor que no todos los políticos son así, hay excepciones. Pero nos reímos del comentario del papá porque refleja algo de la realidad. Por eso es que los caricaturistas de los periódicos tienen tanto material disponible con los políticos. Hermanos, nosotros también tenemos que escoger con cuál sabiduría vivir. Si con la sabiduría terrenal o con la sabiduría celestial. Las dos son muy distintas. Y la única que tiene que ver con Dios y que nos lleva a Dios es la sabiduría celestial. Santiago es comparado con el libro de Proverbios por su abundante contenido ético. Proverbios habla del uso de la lengua, Santiago también. Proverbios habla de la preocupación por aquellos que tienen necesidades, Santiago también. Proverbios nos describe cómo opera la tentación y cómo debemos cuidarnos, Santiago también. Proverbios nos llama a prestar atención a la voz de Dios, a atar los mandamientos de Dios a nuestro cuello. Santiago también, para que no seamos meros oidores, sino hacedores de la palabra. Y podemos ver en el pasaje de hoy que así como Proverbios habla de la sabiduría, Santiago también lo hace. Hay mucha relación entre estos dos libros. La Biblia le otorga una importancia crucial al tema de la sabiduría. Exalta la sabiduría y nos exhorta a procurarla. La describe para que nosotros podamos reconocerla, identificarla, y habla de su incalculable valor para que nosotros la procuremos, para que nosotros busquemos alcanzar esa sabiduría. Por eso dice Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas las tus posesiones adquiere inteligencia. Dice sobre todo, sabiduría. Proverbios 3:13 al 15, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. ¿De qué manera habla de la sabiduría? Proverbios 16:16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Es de incalculable valor. Eclesiastés 9:16, mejor es la sabiduría que la fuerza. Eclesiastés 9:18, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Sabiduría, sabiduría, sabiduría. Y aquí en este pasaje que nosotros tenemos ante nosotros, lo primero que se nos plantea es una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y con esa pregunta Santiago está involucrando a sus lectores y hoy a nosotros. Lo primero que quiero que veamos en esta porción, en este versículo 13, es que la sabiduría no se puede esconder. La sabiduría no se puede esconder. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría no se puede esconder. Debemos considerar seriamente esta pregunta que se está planteando ante nosotros. ¿Podemos nosotros identificar una persona sabia? ¿Podemos nosotros considerarnos dentro de los sabios? Si yo hago la pregunta aquí y pidiera, no lo voy a hacer, que levantaran la mano, ¿habría alguien que rápidamente diría, yo? Porque inmediatamente habría que mandarlo a bajarla. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es más fácil creer que se es sabio, es más fácil decir que se es sabio que serlo verdaderamente. Es mucho más fácil. Con su pregunta, Santiago está apelando a nuestras conciencias. Es una pregunta obligada a llevarnos a nosotros a considerar lo poco sabios que somos. ¿Quién es sabio? Si tú crees que sabes, no sabes nada, eso dice la Escritura. No sabes nada, ¿cómo deberías de saberlo? Ahora, Dios espera que seamos sabios. Dios espera que seamos sabios, pero es un asunto de actitud. No es un asunto de capacidad. Es un asunto de actitud. Ahora, Dios quiere que seamos sabios. Dice en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Dios está interesado en que seamos sabios. Y dice que debemos procurar eso con diligencia, con todo ahínco y empeño. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dios nos está llamando a algo aquí. Es un mandato. El verbo clave en toda esta sección es el verbo mostrar, que está aquí. Nota que dice allí, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muéstralo. Es una orden, es un mandato. Déjalo ver. Déjalo ver por cómo tú vives. ¿Y qué se nos manda en el texto a mostrar? ¿Qué se nos manda en el texto a mostrar? ¿Qué dice el texto? ¿Qué es lo que debemos mostrar? Bueno, el texto está diciendo que debemos mostrar obras. Muestre sus obras. ¿Por qué vehículo? La buena conducta. Repetimos, dice el texto, muestre por el vehículo, por la buena conducta, que sus obras. ¿Qué es lo que debemos dejar ver? ¿Qué es lo que se puede observar? Las obras. Ya Santiago nos ha hablado de las obras. En el capítulo 2 estudiamos la sección extensa, desde el versículo 14 al 26, de él abundando acerca de la fe y las obras. Cómo la fe que verdaderamente salva es una fe que obra. Y aquí él está diciendo que la sabiduría también obra. La sabiduría se manifiesta por las obras, nuestros actos de obediencia a Dios, en una vida desarrollada consistentemente, en un marco de fidelidad, dejarán ver que no vivimos en base a principios personales, sino en base a los principios eternos de Dios. Una vida marcada porque lleva a cabo, pone por obra aquello que Dios piensa. Eso es vivir por la sabiduría. Es por eso que el libro de Proverbios nos llama a nosotros no depositar nuestra confianza en nosotros mismos, ¿recuerdan? Y dice, fíjate de Jehová y no te apoyes en tu propia opinión. Y hay mucho de eso en el mundo. Opiniones es lo que más hay. Pero dice, no te apoyes en eso. Apóyate en el Señor. Hermano, tenemos que hacer de la palabra de Dios la guía. Los desastres y las malas consecuencias vienen cuando abandonamos los principios de Dios y los sustituimos por aquello que nosotros pensamos que es lo que es y que es cómo funcionan las cosas. En nuestras vidas personales, en nuestras vidas familiares, en las vidas eclesiásticas, en los gobiernos civiles. Abandonamos lo que son los criterios de Dios y terminamos poniendo nuestras opiniones personales y de una vez estamos condenándonos al fracaso. Una de las grandes preocupaciones de Santiago es que los que se llamen a sí mismos creyentes vivan en conformidad con lo que eso significa. Por eso tú dices que tú tienes fe. Muéstrala con tus obras. Muéstrala con tus obras. Él acaba también de mencionar en los versículos anteriores la relación íntima existente entre una fuente y lo que esa fuente produce. Cuando hablaba de la lengua, dice en el versículo 9, capítulo 3, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Somos una fuente, está diciendo Santiago, y lo que hacemos deja ver el tipo de fuente que somos. Santiago está preocupado por la identidad de estas personas. ¿Qué son ustedes verdaderamente? ¿Tienen ustedes fe? ¿Tienen ustedes sabiduría? Él ha hablado de la religión pura y sin mácula en el capítulo 1. De que las fe sin obras están muertas, en el capítulo 2. Porque la salvación no se alcanza por lo que hacemos, pero sí se muestra en lo que hacemos. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 16? Así alumbre vuestra luz, de manera que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Debe alumbrar nuestra luz. ¿Y cómo alumbramos? Por hablar mucho y ser parlanchines. No, por lo que hacemos, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y uno de los elementos que inciden en la producción de las obras correspondientes es la sabiduría. La sabiduría, así como la fe produce un buen obrar, la sabiduría por igual. ¿Por qué se le da a la lengua, como vimos, un uso tan indebido? Precisamente por falta de sabiduría. Falta de sabiduría. En otras palabras, la sabiduría no es un rasgo de carácter oculto. la sabiduría no se puede esconder. Se deja ver en lo que hacemos y en lo que decimos. Se deja ver la sabiduría. ¿Qué estás dejando ver tú? Pero Santiago tiene una carga particular aquí en su corazón. Él tiene una carga con respecto a estos hermanos. Él está preocupado por las actitudes de los hermanos, actitudes que estaban afectando sus relaciones interpersonales. Por eso él habla de celos amargos y contención, como dice en el versículo 14. Por eso él habla de que la verdadera sabiduría es pacífica, cuando la describe en el versículo 17. Porque la verdadera sabiduría posee cualidades conducentes a las buenas relaciones. Esa es la buena sabiduría, la que es celestial. Una marca central de la presencia de la sabiduría en una persona es un espíritu manso y pacificador. Por eso noten conmigo que en el versículo 13 dice, muestre por la buena conducta sus obras, ¿cómo dice? En sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. Él pudo haber escogido algún otro aspecto de la vida cristiana para resaltar cuando la sabiduría está en operación en una persona. Pero él escoge esto. Él escoge la mansedumbre. Había un problema por la ausencia de esta virtud en la vida de estos hermanos. ¿Y por qué no tenían esta virtud puesta por práctica entre ellos? Porque no estaban viviendo como sabios. Estaban siendo insensatos en la relación los unos con los otros. El espíritu manso y humilde es el que le corresponde a alguien que ha aprendido de la sabiduría de Dios. Alguien que ha aprendido de la sabiduría de Dios. Él no depende de él y de sus criterios, sino de lo que Dios dice. Observen también con ese paralelismo Santiago-Proverbios, que Proverbios también es otro de los libros de las Escrituras que más exalta el atributo de la humildad y ataca el vicio del orgullo. Porque es que está relacionado. El que es sabio será humilde. El que es insensato será vanaglorioso, altanero y orgulloso. Es un principio vital en la palabra de Dios. Es una realidad. Es lo opuesto a la arrogancia. Santiago estaba preocupado. Santiago estaba viendo manifestaciones que no eran de sabios, no eran de humildes, no eran de mansos. Eran manifestaciones, los unos con los otros, de orgullo y de soberbia. Y él estaba preocupado. Y él está destacando, hermanos, este plano relacional. Porque la forma en que nos relacionamos con los demás dice mucho de nuestra relación con Dios. Dice mucho. La forma como tú te relacionas con los demás dice mucho de tu relación con Dios. La Biblia coloca esa relación claramente. Si no hay mansedumbre, es porque no hay sabiduría. Si la sabiduría está presente, sus efectos se dejarán sentir. Observemos el contraste del versículo 14. Y pasamos al segundo punto. No solamente que la sabiduría no se puede esconder. Aquí ahora Santiago va a hablarnos de la sabiduría terrenal. Ya él nos clasifica la sabiduría en Dios en dos. La terrenal, para luego hablarnos de la celestial. Y aquí, en los versículos 14 al 16, habla de la sabiduría terrenal, frutos y características. Frutos y características. Pero, noten ese pero, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El panorama presente parecía no tener sabios como protagonistas. Y Santiago estaba interesado en hacerles ver que ellos estaban produciendo, por su propio carácter, una condición en la vida de la iglesia. Había celos amargos y contención. ¿Y de dónde salían estos celos amargos y esta contención? Cuando la sabiduría está presente, hay mansedumbre y hay resultados que se dejan ver. Cuando esa mansedumbre no está presente, entonces surgen estos celos y contención. Parece que cada quien estaba amparándose en su propia sabiduría para justificar su curso de conducta. Cada quien tenía su forma de ver las cosas. Y noten que el versículo 15 dice, esta sabiduría, lo llama sabiduría, esta sabiduría, lo único que no es la de Dios, no es la que es de lo alto, que es la que está interesado que los hermanos cultivan, pero la llaman sabiduría, esta sabiduría, esta forma de ver la vida, esta forma de opinar acerca de las cosas, esos criterios por los cuales llevamos nuestra conducta día tras día tras día, bueno, que se diferencia de lo que opina la iglesia, de lo que opinan los hermanos, de lo que opina la palabra de Dios, realmente es lo que preocupa. Que muchas personas dicen tener sabiduría y se desligan de los criterios de la palabra de Dios. ¿Y qué ocurre cuando abandonan la sabiduría de Dios? Bueno, Santiago menciona dos aspectos que se producen en el ambiente. Celos amargos y contención, frutos de la sabiduría terrenal. Celos amargos y contención. La palabra celos, por sí sola, no da toda la información, porque hay celos que son buenos y hay celos que son malos. Hay un celo, dice la Escritura, que es conforme a ciencia. Eso es un celo correcto. Del mismo modo, también Dios se describe a sí mismo como un Dios celoso. Ese celo es bueno. Pero estos celos que Santiago menciona aquí, tienen apellido. Dice que son celos amargos. Celos amargos. Él está hablando de amargura. Es la amargura de la que Pablo habla en Efesios capítulo 4, versículo 31. Es una amargura que afecta las relaciones interpersonales. Está hablando de sentimientos fuertes de resentimiento contra alguien. Como dice un comentarista, es el tipo de celo o envidia que la gente muestra cuando otras personas retan sus ideas y ganan adeptos para ellos. Se produce una amargura porque aquel no aprecia mi opinión, aquel tiene otra postura y no cede ante mis criterios. Y se empiezan a tomar bandos. Celos amargos, hay emociones encontradas en el corazón. Brotan inclinaciones. Empezamos a ver con recelo y con malos ojos a aquella otra persona. No es porque él, no es porque ella. Se empiezan a producir amarguras. Hermanos, esos celos amargos, normalmente las personas no lo saben describir. Son de las cosas que los pastores tenemos que manejar con cuidado en el bisturí, porque tratar de hacer ver a una persona que es presa de este mal no es tan sencillo. Pero la realidad es que los celos amargos atrapan los corazones, y no es en base a principios bíblicos, es en base a que sus posturas, sus criterios son retados. Y se empiezan a formar entonces amarguras en contra de otros. También contención. La Biblia de las Américas traduce esta palabra como ambición personal. Ambición personal. Los léxicos dicen que los clásicos usaban esta palabra para referirse a la búsqueda de puestos políticos para fines personales por medios incorrectos e injustos. O sea, se refiere a la promoción de una causa de un modo poco ético. Es la palabra que usa el apóstol Pablo cuando él habla de aquellos que estaban predicando a Cristo por envidia en Filipenses capítulo 1. Dice Filipenses 1:16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Dicen que habían predicadores predicando a Cristo con malas motivaciones.
con malas motivaciones, no sinceramente, pensando añadir aflicción a sus prisiones.
O sea que había una intención mala en el corazón. Hay una actitud de alar para su propio interés, alar para su propio lado. Esas personas no tenían el interés puesto en la obra de Cristo y el reino de Dios. Estaban solamente preocupados por ellos mismos y lo que ellos pensaban. No les importaban las consecuencias. También se utiliza en el capítulo 2, versículo 3, cuando dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda. Nada hagáis buscando lo suyo. No hagamos por ambición personal. Una persona dispuesta a usar medios indignos y divisivos para promover sus propios intereses, para sentirse bien esa persona, sencillamente para esa persona sentirse bien. Actitudes contrarias al espíritu de mansedumbre y de humildad que caracterizan la sabiduría. Ahora observen, ¿dónde están ubicados estos celos y esta contención? Observe dónde están ubicados. Dicen, en vuestro corazón. En vuestro corazón. O sea, que no eran cosas que estaban presentes en el ambiente sin ningún responsable. No. Ellos tenían estas cosas en el corazón. Eran actitudes que estaban en el corazón. Eran las fuerzas motivadoras de esos pecados que estaban en el corazón. De allí salían estas cosas. ¿Qué dice Cristo? ¿De dónde salen los homicidios, los hurtos, los malos pensamientos, etcétera? Del corazón es que salen. ¿Por qué Proverbio nos dice que sobre toda cosa guardada guardemos el corazón? Porque de él mana la vida. Del corazón brotan estas cosas. Del corazón surgen estos celos. Del corazón surgen estas contenciones. Y cuando venimos a ver, por cosas que son, como dicen en el campo, caballá. Por caballá. Y así, dos que eran amigos, amigas, de repente se distancian. ¿Están aquí en la misma iglesia? ¿Están distanciados? Por una tontería, una caballá. Pasan los matrimonios, pasan las relaciones con los hijos. Actitudes de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Dónde salen estas cosas? Del corazón. No es que el ambiente me hizo hacerlo. Sale del corazón. Y lo que está diciendo Santiago es que si ese era el ambiente que había entre los hermanos, entonces no había razón alguna para ellos descansar, pensando que eran sabios. Por eso dice, si eso es así, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque ellos estaban orgullosos de asumir sus actitudes. Yo estoy del lado correcto, el otro está equivocado, punto, se acabó. Dicen, no os jactéis. Ustedes están teniendo actitudes pecaminosas. Ni mintáis contra la verdad. No crean que son sabios. No están actuando conforme a los principios de la palabra de Dios. No se engañen. Si ese es el ambiente, si ese es el tipo de relaciones interpersonales que hay, no se engañen. No tienen nada de qué enorgullecerse. Ante la admisión de la presencia de los celos amargos y de la contención, estaban obligados a dos cosas: a dejar de vanagloriarse y jactarse, y a admitir la verdad de una vez por todas. No eran sabios. La insensatez se había apoderado de sus corazones. Si no admitían el verdadero estado de sus almas, no iban a progresar. El progreso espiritual está íntimamente ligado al reconocimiento de las faltas, porque es viendo lo que necesitamos que vamos a procurar eso. El que cree que lo tiene, ya está mal, ya no lo va a buscar y él está mal. Por eso es que el Señor le decía a la iglesia, no, tú piensas que tú eres rico, pero tú lo que eres un pobre. Tú piensas que tú eres rico, pero eres un pobre. Y ahora entonces se clarifica el tipo de sabiduría que realmente ellos estaban practicando. Versículo 15. Porque esta sabiduría, si uno pudiera la pusiera comillas, sabiduría entre comillas, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Hay una que es de lo alto. Hay una que tiene su origen en Dios, es celestial. Esa es la que debemos procurar. Esa no era la que ellos estaban practicando, sino que por el enfoque que ellos tenían, la sabiduría que estaban viviendo, era terrenal, animal y diabólica, por el enfoque que estaban mostrando ellos. Mostraban que era una sabiduría terrenal, una sabiduría que pertenece a este mundo, se limita a las cosas de este mundo, porque estaba marcada por principios terrenales. Lo que dominaba es lo que piensa la gente, lo que está de moda. No, pero así es que se hace. Y eso es una sabiduría terrenal. Si el modo de tú hacer las cosas es el modo que se imprime en el mundo, porque eso es lo que se estila, entonces tú estás viviendo conforme a una sabiduría terrenal. La pregunta es, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Cómo piensa Dios que yo debo hacer el asunto? Es ahí donde a algunos no les gusta ni preguntar. No vaya a hacer cosa. No, mi hermano, si tú quieres saber la voluntad de Dios, pregunta, averigua. Si tú tienes razón o no, no te dé miedo preguntar. Al que le da miedo preguntar es porque tiene miedo que le van a decir que eso es incorrecto. Ahora, mi hermano, si la palabra de Dios te confirma que algo que tú pensabas hacer es incorrecto, te salvaste, es una bendición de Dios. Dios te está protegiendo en su amor. No hay que temer. También dice que es no solamente terrenal, porque encaja con esa manera terrenal de pensar, sino también animal. ¿Cómo, pastor? Eso es como cuando le dicen a la gente, mira tú, animal. No, esa no es la idea de la palabra aquí. La idea, incluso algunas versiones lo traducen sensual, porque el asunto es que está limitado a los sentidos. No se limita meramente a lo corporal, sino también aún a lo emocional. Eso incluye esta palabra. Pertenece al mundo natural esta sabiduría, en contraste con lo sobrenatural. Y hay dos ejemplos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, donde se usa esta palabra. Está hablando de el hombre que es espiritual y del hombre que es carnal, y usa esta palabra. Está sencillamente limitándose a lo que es en la vida aquí, sin considerar lo que es el Espíritu de Dios. Es una sabiduría que no tiene relación con el Espíritu de Dios. Se limita al ámbito de la vida antes de la regeneración en cuanto a intereses. También se utiliza esa palabra en 1 Corintios 15, cuando está hablando de la resurrección, de que hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Bueno, de ahí también es que se usa esta palabra. Es algo para esta vida también, aunque incluya cosas que transciendan a lo físico, como cosas emocionales y mentales, conceptos, deseos, aspiraciones, cosas que están manchadas por el pecado. Sabiduría terrenal, sabiduría animal, dice, y diabólica. La verdad es que las tres descripciones es para uno no querer tener esa sabiduría. Ahora, esa era la que estaba dominando a estas personas. Diabólica, demoníaca. En otras palabras, procedía del mismo infierno. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Uno le gustaría pensar que si es un contraste entre estas dos sabidurías, la terrenal y la celestial, como que la que más abunda es la celestial, porque yo espero que sean pocas las demoníacas. La verdad es que lo contrario, la verdad. La que abunda en el mundo es la demoníaca. Y aunque los hombres no se den cuenta, es alimentada por el mismo infierno. Tiene que ver con la corrupción de la armonía entre los que componen el pueblo de Dios. Pero no sencillamente porque brotó algo de mi corazón. Es que hubo algo allí que lo puso el mismo diablo, el mismo demonio, para producir estas cosas y destruir la paz. Satanás busca destruir la paz. Y no nos dejemos engañar, el diablo tiene mucho que ver con los conflictos interpersonales. Muchísimo que ver. Y se deleita a carcajadas al ver las cosas en que caemos ante sus sugerencias. Y pone a los hombres y a las mujeres de vuelta y media, como dicen. Y los pone a quejarse por cosas, y a decir cosas, a informar cosas que no se debe. A asumir actitudes, a responder con actitudes. a imaginarse cosas, a ir más allá de los criterios de la verdad. Eso alimentado por el mismo infierno. Hermanos, es duro entenderlo, pero eso es lo que dice. Es una sabiduría demoníaca. Y esa sabiduría, vuelvo y repito, ha destruido amistades, ha destruido hermandades, ha destruido iglesias, ha destruido matrimonios. Hermanos, tengamos cuidado. Porque eso que pensamos que es muy personal, resulta que no es tan personal del todo. Fue el diablo que lo puso ahí. ¿Y qué efectos produce esta sabiduría? Lo que dice el versículo 16, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Perturbación, es inestabilidad, desorden, anarquía, tensión, un ambiente en el que cada quien exige sus derechos. Y a final de cuentas, por si falta algo, toda especie de mal, toda obra perversa. Por esa sabiduría. Si hay algo que va en contra de los principios de Dios, aunque se defienda como algo que viene de Dios, tiene su origen en una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Y yo pregunto, ¿podemos llegar a otra conclusión? Que no sea que es por esa sabiduría, que no es la de Dios. Y finalmente, la sabiduría celestial. La sabiduría celestial, versículos 17 y 18. Un contraste. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Nosotros habíamos visto la sabiduría terrenal, frutos y características. Aquí el texto ahora lo pone al revés. La sabiduría celestial, características y frutos. Primero habla de las características, en el versículo 17. Y dice primeramente pura. Esta sabiduría que viene de Dios, que es de lo alto, no es de este nivel, no se limita a esta esfera, su origen es de otro lugar, es celestial. Esa sabiduría primeramente, antes que nada, fundamentalmente es pura. ¿Cuál era el problema interno del corazón de la sabiduría terrenal? ¿Recuerdan ustedes qué motivaba a las personas a hacer las cosas? Motivaciones indignas, ambición personal, intereses personales, el egoísmo, pensar yo solamente en mis propios sentimientos y no considerar lo del otro. Es por eso que comienza diciendo que la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Está libre de esas malas motivaciones. Está orientada correctamente. Surge de la fuente correcta. No se mueve en base a intereses egoístas. Sobre todo lo demás, es una sabiduría pura. Pura. Después, vienen las otras características. Y vemos una vez más cómo se manifiesta en la relación con los demás. Vean que la característica que se da de la sabiduría aquí tiene que ver con las relaciones unos con los otros. Después pacífica. En la relación los unos con los otros, pacífica. Promueve las buenas relaciones, no a expensas de la pureza que ya mencionamos. Él no se va a hacer aliado del pecado para preservar la paz. Pero en cuanto dependa de él, estará en paz con todos los hombres. Pero no solamente él tratará de estar en paz, sino que también será un pacificador. Es una persona que se deleita en la paz y se deleita en promoverla. Cuando la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, está diciendo algo que va más allá del deleitarnos en la paz. Es alguien que activamente procura la paz. De él con otros y de otros entre ellos mismos. Uno que tenga sabiduría celestial va a ser pacificador, va a estar marcado por ese tipo de actitud. Y a veces se meterá en cosas que, como dicen por ahí, no le atañe. Pero a él le interesa buscar esa paz para que haya paz entre otras personas. y ser mediador. Es amable, es una sabiduría amable. De toda la lista, dicen los estudiosos que es la palabra más difícil de traducir. Es una palabra que habla de respeto hacia los demás, consideración hacia los sentimientos de otro. Es así como una especie de cortesía espiritual. Así como hay personas corteses y educadas en el plano normal de conversación, espiritualmente hablando, dice que es una persona cortés. Actúa con moderación por respeto a los demás. Cuando otro reacciona con impulso, porque eso es lo que cree, eso es, o porque él no está de acuerdo, y puede aplastar al otro o menospreciar la opinión de otro, él actúa con comedimiento y con cortesía. No es que está cediendo el punto, pero él sabe cómo reaccionar ante personas que disienten. Porque hay personas que no saben disentir. Hay personas que no saben escuchar una opinión diferente y contraria. Dice él, esa sabiduría es amable. Él tiene confianza en Dios. Y porque confía en Dios, es capaz de humillarse tranquilo en medio de las injusticias y de los maltratos. Cuando usted una vez una persona agitada porque una injusticia que se cometió contra mí, porque eso es un maltrato, eso es un abuso, y no lo puede quedar callado, hay que hablarlo. Está siendo dominada por la sabiduría terrenal, porque cuando la sabiduría celestial está en operación, eso hace que una persona sea amable. Amable. Pero también dice que es benigna. Es una sabiduría benigna, literalmente fácil de persuadir. Fácil de persuadir. Para los que estudian el griego, tiene el prefijo eu delante. Bien, fácil. Fácil de para creer, en un sentido abierto a recibir nueva luz, a aprender de los demás, condescendiente. Alguien con quien se puede hablar es la idea. Pero no se está refiriendo a una persona débil y crédula, a alguien blandito de carácter, sino que cuando no hay principios morales o teológicos inalterables envueltos, la persona está dispuesta a actuar con deferencia hacia los demás. Porque, hermanos, ¿cuántas veces surgen discusiones con respecto a cosas secundarias y sin valor y se levantan tensiones innecesarias? No saben cuándo detenerse, no se dan cuenta de que han llegado demasiado lejos acerca de tonterías. Y cuando ven que el otro no termina pensando como ellos, entonces lo acusan de terco y cabeza dura. Normalmente cuando alguien tiene que recurrir a decir eso a otra persona, porque no aceptan su postura, esa persona no se está dando cuenta de que es culpable de lo mismo que está culpando al otro. No lo ve. La persona verdaderamente sabia no tiene que hacer uso de eso para torcer el brazo al otro. El insensato discute con más fuerza asuntos que tienen que ver con su opinión que asuntos que tienen que ver con la palabra de Dios. Y eso es otra cosa. Ahí Lutero se levantó. Dijo, yo estoy atado por la palabra de Dios y mi conciencia a eso. Si ustedes no me muestran eso por la palabra de Dios, aquí estoy yo. Pero hermano, nosotros a veces tomamos esa actitud por cosas que son secundarias, triviales y secundarias. No hermanos, benignidad. El sabio no tiene que ganar un punto y aplastar a otro en base a la opinión de otro que basa su opinión en otras opiniones. No, el sabio sabe que los asuntos de carácter son más importantes. Tenía la cita de alguien que dice, aquel que tiene sabiduría en su cabeza y corazón no tiene que gritarlo a otros. No hay que gritar. La sabiduría se deja ver en la forma como podemos tratar las cosas. En quinto lugar, dice que también esa sabiduría celestial está llena de misericordia y de buenos frutos. Cuando dice llena de, está hablando de que está caracterizada por la misericordia y los buenos frutos. Es compasiva, brinda ayuda práctica. La vara con que mide al otro no es lo que el otro se merece, sino lo que el otro necesita. Es que no se merece, pero lo necesita. Lo necesita. Necesita tu ayuda. Está llena de misericordia y de buenos frutos. Y noten cómo Santiago une misericordia y buenos frutos, para que nadie vaya a creer que es misericordioso por lo que siente. No, no, siente y hace. Está lleno de misericordia y de buenos frutos. La misericordia se deja ver también por sus acciones. Y Santiago ha hablado de este tema, cuando habló, recuerdan, de la fe en el capítulo 2, versículo 14, si alguno tiene fe, y ve a su hermano padecer necesidad y lo trata de esta forma. Es por las obras que mostramos la realidad que hay en el corazón. En sexto lugar, es una sabiduría sin incertidumbre. Una sabiduría sin incertidumbre. ¿Recuerdan la vacilación de la lengua? Con la misma lengua que bendecimos a Dios, maldecimos a los hombres. Dice que aquí que la sabiduría celestial es sin esa incertidumbre. Es consistente. Actúa sin vacilación y ambigüedades. No tiene duplicidad como esa lengua de la que él hablaba. Y finalmente, en séptimo lugar, ni hipocresía. Está libre de pretensiones, no tiene que usar máscaras. Marcas de la sabiduría celestial. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros con estas características? Señor, ayúdame a quitar la insensatez de mi corazón y a cultivar la sabiduría. Es algo que hay que cultivar, hermanos. Es algo que hay que sembrar. Versículo 18, los frutos de esta sabiduría. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hay que sembrar para cosechar. Hay que sembrar. El fruto de justicia es un fruto, puede ser un fruto que es la justicia en sí, o puede significar el fruto que produce la justicia. Yo me inclino por la segunda posibilidad. La justicia produce cierto tipo de frutos. Ahora, se siembra en paz. Dice la Biblia de las Américas, y la semilla cuyo fruto es la justicia. Se siembra, es una semilla que uno coloca en la tierra. Ahora, ¿quién la coloca? ¿Quiénes siembran esta semilla? La Biblia de las Américas traduce, se siembra en paz por aquellos que hacen paz. La nuestra, la Reina Valera, dice, para aquellos que hacen paz. Yo creo que las dos ideas son buenas y válidas. Las dos traducciones podrían ser correctas. Cualquiera de las dos traducciones pudiera ser correcta. Me inclino más porque la frase está hablando de aquellos que siembran. Y está exhortando a sembrar para esperar la cosecha de Dios. La cosecha de la sabiduría. Pero ¿saben qué? A la larga, ese que siembra también recibe los beneficios de lo que siembra. O sea, por eso yo pienso que las dos ideas quedan envueltas en el pasaje. Somos agentes para sembrar esta y somos también aquellos mismos que se beneficiarán de los frutos que la justicia produce. De los frutos que la justicia produce. La pregunta es, ¿qué estamos sembrando? Porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué tú estás sembrando, mi hermano? ¿Qué tú estás sembrando en tu corazón? ¿Qué tú estás sembrando en la iglesia? ¿Qué tú estás sembrando en tu familia? ¿Eres tú un pacificador? ¿Tienes tú mansedumbre? ¿Qué sabiduría te caracteriza? Al ver estas descripciones, ¿dirías tú que te caracteriza la sabiduría celestial? Con estas marcas de la pureza, de lo pacificador, de la benignidad, de lo amable, de la misericordia, de la sinceridad. Esa es la marca de tu sabiduría. ¿O te estás guiando por una sabiduría terrenal que produce celos amargos y contención? ¿Por qué te estás guiando por tus emociones? Y tú haces sencillamente lo que tú sientes, porque tú eres sincero y lo que tú sientes eso es. Hermanos, es correcto. Es correcto albergar emociones negativas con respecto a otras personas y hasta meditarlo y pensarlo para alimentar más ese fuego y sembrar más leña al fuego. Es correcto eso, hermanos. No lo matamos, pero en el corazón es como si lo hubiéramos hecho. Dice Cristo que asumimos posturas muchas veces que equivalen en cuanto a la violación de la ley de Dios, haber cometido el acto externo. ¿Qué emociones estamos cultivando hacia los otros? ¿Qué actitudes los unos por los otros? ¿Qué estamos poniendo primero? ¿Si nuestras opiniones o los hermanos? ¿Si nuestras opiniones o la familia? ¿Si nuestras opiniones o la iglesia? ¿Qué estamos poniendo primero? ¿Qué sabiduría estás tú manifestando? Concluyo mencionando, a modo de aplicación, tres elementos imprescindibles para la adquisición de sabiduría. El temor de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Reverencia a Dios. Nuestra actitud a Dios se va a reflejar en la actitud hacia los demás. Pero comienza con nuestra actitud a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es porque tememos a Dios que vamos a poder aplicar los demás principios de la sabiduría. ¿Y dónde encontramos los principios de la sabiduría? En la palabra de Dios. En segundo lugar, la palabra de Dios, las escrituras. Dice el Salmo 119, en los versículos 97 al 100, que es por la palabra de Dios que nosotros nos hacemos más sabios. Es leyéndola, es meditándola, es rumiándola, es aprendiéndonosla, que nosotros cultivaremos la sabiduría. Nota que no es tú siendo más astuto. No es tú siendo más sagaz conforme a los principios del mundo. Serás más sabio en la medida en que la palabra de Dios esté más en tu corazón. ¿La has sustituido por otras cosas? ¿Lees más los periódicos que la palabra del Señor? ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué estás colocando en tu alma? Y en tercer lugar, la oración. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. ¿De dónde es esa sabiduría? De lo alto. Entonces tenemos que pedirla a lo alto para que Dios nos la dé. Es Dios que la da. Pero para pedirla hay que haber el reconocimiento de que la necesitamos. Clama con necesidad. Clama con necesidad para que te ayude con ese problema que tú tienes. Porque tú no lo puedes manejar solo. Pero con la ayuda de Dios tú puedes enfrentarlo. Con los principios de Dios, con la sabiduría de Dios, tú puedes echar hacia adelante. Y Dios guiándote con su palabra acerca de qué conviene, qué es correcto y qué no. Ahora, hermanos, imaginemos a la iglesia dominada por los principios de la sabiduría celestial. Imaginemos la iglesia manejada por esos principios. Entonces podemos visualizar Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Habrá un reflejo de eso en la vida de la iglesia, en la forma como nos relacionamos los unos con los otros. Sobreabundará de la sabiduría para alimentar a los demás. Y termino leyendo ese texto que les leí anteriormente en Proverbios 3. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, porque necesitamos de su sabiduría para subsistir. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias Señor por esta porción, gracias por poner delante de nuestros ojos estas descripciones de la sabiduría terrenal y la celestial. Señor, por tu espíritu te rogamos, inclina nuestro corazón a la sabiduría celestial, que la amemos. Oh Señor, danos determinación para que con diligencia estemos dispuestos a picar y acabar con tal de obtener las joyas preciosas de la sabiduría. Líbranos, Señor, de nosotros estar sencillamente rastrillando la superficie, y ayúdanos a escudriñar tus secretos de sabiduría que se encuentran en tu palabra. Bendito Dios, gracias por ese regalo que tú nos das. Ayúdenos a utilizarlo en nuestras vidas. Ayúdenos a utilizarlo con nuestros hijos. Danos sabiduría para enseñarles a ellos a amar tu sabiduría. Ayúdanos a guiarles, ayúdanos a aconsejarles, ayúdanos a evaluar la vida a la luz de lo que tú nos enseñas. Oh, que ellos sean inclinados también a amar esta sabiduría. Oh, ayúdanos como iglesia a ser todos sabios, porque qué grande cosecha del fruto de justicia vamos a tener. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén.